Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del martes 19 de marzo, Día Mundial del Trabajo Social, Día Mundial del Aprendizaje Digital, Día Internacional del Artesano.
Guárdame un lugar en tu corazón, artesano fiel.
Pero sobre todo hoy es el Día del Padre.
Eres guía, eres amigo, y aunque nunca te lo digo, gracias, papá.
Bueno, así que tenemos que felicitar a los Josés, a las Josefas, a las María José, a los Pepes y a las Pepas, pero también, aunque sus santos queden eclipsados por San José, a los Cisnardos y a las Sibilinas. Y el anuncio de la celebración de elecciones en Cataluña el próximo mes de mayo ha paralizado los presupuestos generales del Estado para este año. Y esto supone que tendremos que seguir prorrogando las cuentas del año pasado. Mucha atención, porque esto, que parece un problema que solo atañe al gobierno, puede tener efectos muy negativos en nuestra propia tributación, en la de cada uno de nosotros. Bueno, ¿en qué sentido? Pues esto es lo que nos va a explicar hoy Paula Urcera, que es experta fiscal de Taxdown.
Su efecto es 50 veces mayor que la heroína y 100 veces mayor que la morfina. Es más adictivo y más tóxico y causa problemas respiratorios, comas o pérdida del conocimiento.
Bueno, esta droga de la que acabamos de escuchar hablar es el fentanilo, y la conocimos en esos vídeos espeluznantes que corren por las redes sociales y que muestran a cientos de norteamericanos convertidos en auténticos zombies a cuenta de esta droga que, como hemos escuchado, es muchísimo más potente que la heroína. Pues bien, el fentanilo ha llegado a España y los sanitarios avisan de que cada vez les llegan más afectados por esta sustancia de la que hoy queremos hablar con el psiquiatra forense José Cabrera.
¡Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe!
Claro que sí, qué gusto da la gente luminosa como Sara Blanco, 92 años y enferma de Parkinson, cuya cuenta en Instagram se ha hecho viral por dar visibilidad a su enfermedad sin renunciar a una vida plena y muy activa. Charlaremos con Sara a eso de las 11:30. Y además, entre nuestros planes está el de repasar con Daniel Ramírez su último libro, Tus canciones y las mías, un poemario muy personal en el que Daniel habla de su infancia, de su familia y de otros aspectos que tienen que ver con su generación. Es muy jovencito, tiene 31 años, por lo tanto, esa generación en la que cabalga entre los millennials y la llamada generación Z. Y además, Clara Esteban va a intentar de nuevo engancharnos en serie. Y vamos a conocer qué otras cosas importantes ocurrieron un 19 de marzo con Nieves Ortiz.
Y que nos lleva en principio a 1882, cuando un día como hoy el obispo de Barcelona, José María Urquinaona, colocaba la primera piedra de la Sagrada Familia. Encargado el diseño al principio a otro arquitecto, finalmente se encargó el proyecto a Antonio Gaudí, una obra a la que el modernista dedicó más de 40 años durante toda su vida y que continúa inacabada. Desde su muerte, 7 arquitectos han continuado con la ampliación del templo siguiendo la idea original, y se estima que no va a estar concluido en principio hasta dentro de 9 años, en 2033. Financiado únicamente con donaciones, es uno de los atractivos turísticos de la ciudad condal, recibiendo anualmente a millones de visitantes. Era 1959 cuando se estrenó con Faldas y a lo loco de Billy Wilder.
Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no? ¡Ah! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto.
Protagonizada por Tony Curtis, Jack Lemmon y Marilyn Monroe, a la que dobló para la película la actriz catalana Montserrat Miralles, acabamos de conocer que precisamente quien la doblaba ha fallecido hace unos días. Miralles también puso voz a Ingrid Bergman, a Sofía Loren o a Bárbara Streisand. Y era 2007 cuando Rihanna lanzaba este tema, Umbrella. Convertido en su primer número uno en Estados Unidos, el tema la consagró como una de las artistas del momento y lo ha cantado hace unas semanas en una preboda de Anand, que es el hijo del hombre más rico de la India y décimo del mundo, y también Radhika, que es la hija del empresario farmacéutico. La cantante de Barbados ha sido contratada por más de 6 millones de dólares para dar un recital privado en el estado indio de Gujarat, donde la familia tiene su propio complejo para miles de habitantes. Tiene trabajadores de sus propias empresas, hospital propio, reserva de animales salvajes, y aunque el enlace va a ser en julio, esa preboda ha sido todo un acontecimiento con invitados como Bill Gates o Mark Zuckerberg, a los que ha llevado en vuelos privados. ¿Qué nivel, Maribel? Mm. Bueno, que por cierto, felicidades a todos los padres, incluido el mío, así que un beso, papá.
Bueno, ¿y quién nació tal día como hoy, Belén?
Pues mira, alguien que tiene estación de metro propia y que da nombre a una calle, es por tanto un señor muy importante. Sin embargo, según todos los historiadores, es el eterno desconocido. Alonso Cano, nada más y nada menos que el Miguel Ángel español, pintor, escultor, arquitecto de la última etapa del siglo de oro, el responsable de la llegada del barroco a nuestro país. Nació en Granada, pero pronto llegaría con su familia a Sevilla, el centro económico más importante de Andalucía. Su padre era constructor de retablos y de muebles y objetos de culto, así que fue él quien sentó sus bases. Después aprendería de los grandes e iría creciendo poquito a poco como artista. Llegó a Madrid, escapando de las deudas. Vida complicada y turbulenta la de Alonso Cano, que hasta le llevó a prisión. Pero una vez en la capital del reino, pues recibe el apoyo del conde duque de Olivares. Se le abren las puertas de la corte como ayudante y pintor de cámara de Felipe IV. Allí estaba cuando se quemó el Palacio del Buen Retiro, así que a él le tocó restaurar las grandes obras que se pudieron salvar. También tuvo que viajar con Velázquez por Europa para seleccionar otras con las que decorar el nuevo edificio. Suyos. Son los retablos, por ejemplo, aquí en Madrid, de la iglesia de la Magdalena en Getafe. Es suyo también el cuadro del milagro de San Isidro en el Pozo, que podemos ver en el Museo del Prado. Eso sí, nos quedamos aquí en nuestra ciudad, pero sin duda alguna, una de las mayores referencias es la Catedral de Granada, la ciudad que, como hemos dicho, le vio nacer y a la que volvió en sus últimos años. Hoy, Alonso Cano, el artista más completo del siglo de oro, habría cumplido 423 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Bueno, pues vamos a conocer también qué palabra y qué frase ha elegido Clara Esteban para este Día del Padre.
Pues la palabra de hoy es, así de original, sí. Me he levantado. Padre.
Bueno.
El diccionario, la verdad es que es bastante frío en su primera definición, sobre todo en el contexto de este día. Varón que ha engendrado uno o más hijos. Y claro, yo como madre adoptiva la veo incompleta esta definición. Menos mal que en la segunda ya lo arregla un poco. Varón en relación con sus hijos. Vale, ahí estamos más de acuerdo. Sobre todo si tenemos en cuenta que la celebración de hoy tiene que ver con el día de San José. Y San José no engendró hijo alguno y era padre putativo, es decir, adoptivo de Jesús, de ahí lo de Pepe, que ya conocemos, ¿no? Padre putativo. Así que nos quedamos con esa segunda acepción, varón en relación a sus hijos, ya sean biológicos o adoptivos. El origen de la palabra lo encontramos en el latín pater, y para los padres primerizos que ahora mismo están esperando que sus bebés digan por primera vez papá, y que lo digan antes que mamá, porque siempre hay esa carrera, ¿no?, por ser el primero, sabed que no será porque os prefieran a vosotros, siento decirlo, sino porque la letra P es un fonema más fácil de aprender que la M, porque no requiere la vibración de las cuerdas vocales.
¡Alba!
Como
fíjate.
La M, aunque ya, las dos son bilabiales, pero la P es un sonido
más fácil.
Que oclusivo, que no necesita que las cuerdas vocales pues las tengas entrenadas. Ahí
bueno,
queda la explicación.
Muy bien.
Vamos con la frase de hoy que tomamos del filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau, y es el autor del Contrato Social, gran enemigo de Voltaire. Frase también dedicada a los padres, que dice así: un buen padre vale por 100 maestros. Jean-Jacques Rousseau, además de filósofo, músico, botánico, escritor y naturalista, fue pedagogo, un área en la que sus ideas fueron muy innovadoras porque se centraban en la evolución natural del niño y no en meterle ahí el aprendizaje con calzador. Así que Sabía bien de la gran influencia de los padres, también las madres, como es lógico, pero hoy estamos fijándonos en los padres, sobre sus hijos, para bien y para mal, Hay que tenerlo muy en cuenta. Un buen padre vale por 100 maestros, y hay maestros buenos y hay maestros malos.
También es verdad, lo que hay que hacer siempre cuando uno es padre y es madre es, en vez de vigilar los pasos que dan los hijos, vigilar los tuyos, porque son los que ellos van a seguir.
Totalmente de acuerdo.
¿Ya ves?
Marta, si te casas, si te embarques, ¿para qué voy a arriesgarme? No voy a trabajar.
Que sí, que viene a trabajar. Todos los días viene con la misma copla, pero viene a trabajar siempre.
Aquí en plan esponja.
¿Ya te, ¿por qué?
Asimilando todo lo que vais contando.
Eres como Bob.
Sí, sí, estoy aquí con la oclusiva.
Cuadrado. ¿Estás cuadrado?
Sí, claro.
Bueno, ¿qué tenemos ¿qué tenemos previsto proponer a los siguientes para su ratito?
Hoy, eso a lo que sigues siendo fiel a pesar del paso del tiempo.
Bueno,
¿vale? Bien. Sigues utilizando Mr. Proper, aunque ahora es Don Limpio, porque acumulaste en un desván todos los frascos del súper antes del cambio de nombre. Te mudaste de barrio, pero sigues yendo a comprar el periódico al kiosquero de toda la vida donde vivías antes, aunque te atravieses Madrid. Haces los huevos fritos siempre en una sartén de hierro fundido, que han pasado de generación en generación.
¡Qué bonito!
628-091-117, mensaje escrito, nota de voz, al WhatsApp, si eres fiel al WhatsApp, o al Telegram, si... bueno,
¿eres fiel al Telegram?
Sí, o no vas.
Muy bien.
¡No!
Bueno, pues tenemos nuevo juego de agudeza visual de Carlos Honorato, que hoy pretende una vez más que se nos caigan las pestañas al suelo. Bueno,
que hoy acierta hasta mi padre, acierta.
No veo nada, Carlos.
Que
no veo nada.
Tu padre.
No, hombre, que mi padre de vista ya el hombre no anda muy fino. Sí, ¿verdad, papá? Va.
¿Cómo se llama tu padre?
Francisco.
Francisco, coge una lupa y revienta a tu hijo.
Ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho, ya lo ha visto. O sea que...
Ah, ¿ya lo ha visto?
Sí, sí, sí.
Oh, ¡hoy te vamos a ganar!
Bueno, pues nada, venga, ánimo, ánimo a todos.
Venga, hoy sí, hoy
machacad al padre de este equipo, porque muchos padres no tenemos en este equipo.
Eres el único padre que tenemos aquí.
Hay que ver, ¿eh?
Felicidades,
poneros
compañero
a ello también, los demás. No me dejéis solo.
Bueno, sobre todo haz un llamamiento a tus hijos para que te...
No me han felicitado todavía.
¿Qué me dices?
No espero nada, ¿eh?
Ay, no espero nada.
No, no, no.
Descendencia.
No espero nada.
Qué triste.
O sea, son
qué
así.
Qué triste.
Así son.
Bueno.
Bueno, a ver, hoy este buen padre ha puesto un reto para todos los públicos.
Muy bien.
Para que no me digáis, ay, es que lo pones muy difícil. Hoy está facilísimo.
Bueno.
Hay que mirar que hay un número escondido entre un... Lo que llaman los ingleses patron.
Yeah, sí.
Nosotros lo llamamos patrón o
sí.
Bueno, dibujo.
Bueno, lo mismo, pero le ponemos un acentito.
Bueno, que se repite, un dibujo
vale,
que
un
se
dibujo
repite y sí, que hace un fondo que te despista.
Un estampadillo.
Un estampadillo
sí,
que hace que tu vista pues se canse un poco de mirar.
Bueno.
Pues no os canséis mucho y buscad una cifra.
Bueno,
es
ahí
más,
escondida.
Hoy he quitado lo de Onda Madrid 101.3, 106 FM, para que diga, no, hazte trampa. No,
no
hago trampa.
No.
Nada más que está la estrellita de Onda Madrid y ya está.
Muy bien.
Pero hay un número.
Escondido.
¿Es el 1, es el 2 o es el 7?
Solo puede haber uno.
Sí, sí.
De los tres.
Un número.
O el 2, o el 7 o el 1.
Eso.
Ahí están escondidos.
Eso es.
Pues nada, nada. A buscar todo el mundo. ¿En dónde?
En X Twitter, en arroba buenos días OM, que es nuestro usuario, ahí lo veis arriba del todo. El primer tweet, o como ahora se llama, post, es donde ponemos el dibujo, porque es que no nos dejan poner en el mismo el dibujo y la encuesta. No se puede. No se puede. Por eso hacemos
ahora mismo
un hilo.
Llamo a Elon.
Tú llámale a Elon y dile, déjate ya de los coches esos eléctricos y tal y dedícate a lo que te tienes
que dedicar. A lo que te tienes que dedicar. Bueno, pues que entramos en arroba buenos días OM, en nuestra cuenta de X Twitter, pulsamos en ese dibujo que ha subido hoy Carlos y que vamos a encontrar nada más entrar
nada
en la
más
cuenta. Intentamos encontrar el número oculto. Hay un número. Lo que pasa es que no sabemos si es el 1, el 2 o el 7. Lo
eso
buscamos,
es,
votamos. Una vez que lo encontremos o que creamos que lo hemos encontrado,
y
ya está, a la 1 menos 5.
A la 1 menos 5 diremos dónde está ese número oculto.
Exactamente.
¿Ya
muy
está?
Bien.
Tan fácil como eso.
Bueno, dentro de un ratito vienes y me cuentas lo que están votando los oyentes. Gracias,
venga,
Carlos.
Hasta ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Este viernes vuelve la selección española al partido de la onda. Desde las 9 te contamos el estreno de este 2024 de la selección de Luis de la Fuente. Amistoso en el Templo de Wembley en Londres ante Colombia. Además, baloncesto. Forza Lleida Fuenlabrada. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado 1000 opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
La convocatoria de elecciones en Cataluña para el próximo mes de mayo ha desestabilizado el calendario presupuestario del Gobierno, que ha decidido que no va a haber nuevas cuentas para este año, sino que lo que va a hacer es prorrogar las del año pasado. Es una coyuntura que va a tener efecto directo en varios impuestos, un impacto en la tributación que vamos a analizar ya con Paula Urcera, que es experta de Taxdown, que es un software que ayuda a las personas a realizar la declaración de la renta de forma guiada y también a solicitar determinadas ayudas. Paula, muy buenos días.
Hola, buenos días, encantada de saludaros.
Lo mismo te decimos. ¿Qué medidas en materia de tributos van a quedar en el aire con esta prórroga de los presupuestos?
Pues mira, había tres cuestiones principales que estaban pendientes de la entrada de los nuevos presupuestos, que se quedan un poco en el limbo con la prórroga del año anterior. La primera de ellas es el ajuste para aquellas personas que tengan el salario mínimo, que no tengan que pagar impuestos en el IRPF, que la tributación sea cero, que es verdad que justo acaba de salir una noticia en la que el Gobierno ha dicho que va a modificar esta norma o a través de decreto ley o a través de una nueva ley, o sea, los dos mecanismos que tiene para poder desbloquearlo, o sea, que esa parte la tendríamos resuelta, pero quedan dos puntos que son, uno, qué pasa con el impuesto a la banca y a las energéticas, y luego el tercer punto que queda pendiente es el IPREM, que es un indicador que lo que hace es fijar la cantidad máxima para que las personas puedan recibir ayudas, lo querían revalorizar para que con la subida del salario mínimo estas personas no perdiesen el derecho a aplicarse ayudas. También queda en un limbo la modificación de este punto.
Bueno, ¿cómo va a afectar esta situación ya no solamente a las personas, sino, por ejemplo, a las expectativas empresariales?
Bueno, pues al final tiene un impacto directo pues sobre aquellos sectores sobre los que regulan o ponen impuestos, pues tiene impacto, ¿no? La banca, que era un impuesto que en principio era temporal, pues que lo hagan definitivo tiene impacto en sus cuentas. O sobre las energéticas, pues lo mismo, al final una carga impositiva o un impuesto que incida directamente sobre tu negocio también tiene impacto pues en el precio en el que puedes vender o puedes tramitarlo, en fin, sobre las cuentas de una compañía, ¿no?
Bueno, una de las últimas novedades que acabamos de conocer, Paula, y que ha anunciado el Gobierno, es que va a subir el sueldo de los funcionarios a pesar de no haber presupuestos en 2024. Esto es muy difícil de entender para los ciudadanos. Es decir, si seguimos tirando de las cuentas del año pasado, ¿cómo va a haber dinero exactamente para esto? O sea, no sé si cabría la posibilidad de que se introduzcan nuevos impuestos.
Claro, al final es que ¿qué hacen los presupuestos, ¿no? Los presupuestos y la preparación de presupuestos al final tiene el objetivo de ver cómo se va a redistribuir a lo largo del año el gasto público. Si se prorrogan los del año anterior, en teoría todo debería permanecer igual. ¿Qué mecanismos utiliza el Gobierno para poder desbloquearlo? Pues es verdad que tiene dos mecanismos, que es, oye, o apruebo leyes al margen y el Congreso me lo aprueba, o lo hago a través de decreto ley, que es un mecanismo que establece la Constitución, que lo que te dicen es, oye, en caso de extrema urgente necesidad, te dejo que incluyas leyes nuevas que posteriormente, al cabo de un tiempo, el Congreso te tenga que aprobar. Pero es verdad que las cosas no se hacen igual de estructuradas que si vienen previstas en presupuestos, ¿no? Que al final las partidas están cerradas.
Bueno, ya nos decías que el Gobierno puede modificar algunas cosas a través de un decreto ley, seguramente, porque es verdad que estamos viendo cómo este Gobierno en concreto gobierna mucho a través del decreto ley. Por ejemplo, si volvemos a una de las cuestiones que nos planteabas, Paula, que es la revalorización del IPREM, el indicador público de renta, que sirve para calcular diferentes ayudas y prestaciones, creo que ahora mismo está en 600 euros. ¿Esto se quedaría así, quiero decir, congelado en 600 euros o también habría la posibilidad de que mediante un decreto ley se pudiese subir esa cantidad?
Claro, en principio está congelado, existe totalmente la posibilidad, como bien has dicho, de que lo actualicen a través de decreto ley para que puedan revalorizarlo y que más personas tengan acceso a esas ayudas que se quedarían sin ellas justo por la subida del salario mínimo.
Bueno, y en la economía global, ¿cómo puede afectar el hecho de que no tengamos presupuesto? No es la primera vez que nos encontramos en nuestro país con un año por delante con unos presupuestos prorrogados. Pero mirando, echando la vista atrás y viendo qué es lo que ha ocurrido otras veces, ¿cómo ves tú el panorama?
A ver, al final, no bloquea el país. Y yo creo que esto además está muy bien previsto pues en la Constitución, que es la norma suprema, ¿no? Es, oye, no podemos dejar sin presupuestos a un país durante un año entero porque bloqueas todas las operaciones. Vamos a intentar desbloquear estas situaciones si no hay presupuestos con la prórroga de ellos. Si nos damos cuenta, y el otro día preparándonos la noticia veía un histórico y ha habido muchos años recientes en los que no ha habido presupuestos, con diversos gobiernos, se han prorrogado los del año anterior y ha seguido. ¿Es el escenario ideal? Pues no, siempre deseamos que las cosas estén previstas y se puedan ejecutar con tiempo, pero peor sería si no tuviésemos presupuestos y tuviésemos bloqueado al país. Entonces, pues bueno.
Pues tenemos este panorama y es lo que hay, no podemos cambiarlo. Bueno, voy a aprovechar que te tengo a mano, Paula, y que eres experta, ya hemos dicho, de Taxdown, que es un software que decía yo que ayuda a las personas a realizar la declaración de la renta de forma guiada. ¿Seguimos equivocándonos mucho los españoles a la hora de hacer la declaración de la renta?
Una barbaridad, y además es que no os podéis imaginar, nosotros que tenemos experiencia, el miedo que tiene la gente a modificar su declaración con lo que Hacienda marca que el borrador que el borrador pone, ¿no? Y en muchísimas ocasiones está mal, perdemos derecho a aplicarnos deducciones, beneficios fiscales, o luego tenemos determinados ingresos que tenemos que incluir. Entonces, esa no es la verdad absoluta, estamos obligados a revisar esa información, que es un borrador que Hacienda nos da, y muchas veces por miedo, por desconocimiento, pensamos que está bien y uno perdemos derecho a pensamos que está bien y uno perdemos derecho a beneficios, a ayudas, a deducciones, y dos, hay veces que tenemos que incluir ingresos que no aparecen en el borrador y que por lo tanto Hacienda nos puede sancionar si no lo presentamos bien.
Claro, es que ocurre que cuando uno recibe ese borrador por parte de Hacienda, claro, nos resulta muy complicado pensar que Hacienda no tiene razón, porque estamos muy, muy escarmentados en muchos casos, ¿no? Entonces, si Hacienda te manda una información, se supone que es la que tienen ellos sobre tus ingresos, sobre tus gastos, sobre todo tu economía, y por lo tanto, hombre, ¿por qué vas a dudar? Y
claro,
esto, claro,
es
seguimos dando por bueno el
pero
borrador.
Pero no es la absoluta, claro, ese es un poco el punto, ¿no? Ellos tienen una información y además es que incluso en su propio programa te recomiendan revisar bien todos los párrafos, todos los aspectos que tiene para ver si tienes incluidos todos los ingresos, por ejemplo, o si tienes deducciones. Las deducciones autonómicas, por ejemplo, que en Madrid además tenemos un montón y este año hay muchísimos cambios, no vienen por defecto aplicadas en el borrador. Entonces, pues una persona que vive de alquiler y sea joven, la deducción de Madrid son 1.000 euros. Si tú no la buscas, pierdes el derecho a aplicártela. Entonces, oye, nosotros intentamos mucho romper con esta creencia de que todo lo que viene de Hacienda está bien. Es importante, es un trámite muy difícil que tenemos que enfrentarnos todos los años. Es una tontería no buscar ayuda o no intentar informarnos para hacer las cosas bien, presentando la declaración correcta. Nosotros defendemos mucho desde Taxon presentar la declaración correcta, pero aplicándonos todas las deducciones a las que tenemos derecho, que para eso están al final.
Veo, Paula, no solamente es que no aplicamos deducciones porque a lo mejor las desconocemos, es que hay muchas veces que se ofertan ayudas de diferentes tipos y por desconocimiento esas ayudas quedan, se quedan en el saco, no se reparten porque no sabemos que existen y por lo tanto no las solicitamos.
Total, eso es. Es que el desconocimiento hace que muchas veces perdamos la oportunidad de acceder. Al final es una pena, porque si las ayudas salen, claro, es porque hay una vocación de ayuda por parte o del gobierno, de las comunidades autónomas, de quien sea, ¿no? Pero si por desconocimiento no nos las aplicamos, pues es dinero que estamos perdiendo teniendo derecho a ello.
Efectivamente. Por lo tanto, hombre, siempre es bueno dejarse guiar en estas cosas por profesionales. Es una vez al año, tampoco es que tengamos que ir en todas las semanas a consultar a gente como tú, a gente experta una vez al año. Hagámoslo bien, porque si no lo llega Hacienda con el palo y nos llevamos el susto. En fin, que partíamos de esta prórroga de los presupuestos, que sí parece que puede tener efecto en algunas materias que tenemos que tener en cuenta a la hora de tributar. Así que, lo dicho, cuando vayamos a hacer la declaración, no ya la de este año, porque este año evidentemente tenemos que presentar la declaración del año pasado, pero cuidadito cuando hagamos la del año que viene. Así que, lo dicho, consultemos a quienes saben, que por algo están ahí. Paula Urcera, experta de TaxDown, muchísimas gracias por haber estado
muchísimas
con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un
por
abrazo.
Contar con vosotros. Que tengáis buen día.
Lo
Adiós.
Mismo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Juan Toro TV. La televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
La próxima Navidad, por primera vez, las luces en Madrid serán cosa de niños. Queremos que su creatividad e ilusión iluminen la ciudad. Por eso el Ayuntamiento de Madrid lanza un concurso escolar de dibujo para alumnos de primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores propuestas infantiles en luces de Navidad. Más información en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, a unos días de la Semana Santa, la Hermandad del Cristo de los Remedios y Virgen de la Soledad de Majadahonda ha lanzado un mensaje de SOS. ¿Qué les ocurre? Que no tienen anderos para sacar sus pasos y con los que tienen en este momento, pues no pueden hacer relevos ni sacarlos. Procesionan el Viernes Santo y tienen que pedir prestados anderos a la Hermandad de Jesús el Pobre, que salió por las calles de Madrid el día antes, el Jueves Santo. Bueno, se necesitan entre 15 y 20 personas que puedan sacar a hombros al Cristo y a la Virgen. Bueno, en la ermita de Majadahonda está ya Gloria Talavera, Gloria.
Sí, Eli, ya estamos en esta ermita de Majadahonda con algunos de los hermanos, ¿no?, que viven con preocupación pues esa necesidad de anderos. Son dos pasos, Mari Carmen, tú que eres la presidenta, el del Cristo y el de la Virgen.
Sí, es el Cristo de los Remedios y la Virgen de la Soledad.
¿Qué procesionan? ¿El Viernes Santo?
El Viernes Santo. El Miércoles Santo hacemos el traslado del Cristo a la iglesia haciendo un vía crucis. Como solo es un paso, es más sencillo, ahí no nos hacen falta, pero para el viernes estamos muy justitos de anderos.
Antiguamente estos pasos no salían a hombros.
No, antes iban en carrozas.
¿Y se necesitaba menos gente?
Claro, la carroza la empujaban, con cuatro se podía llevar.
José Andrés, tú que eres vocal y además andero, ¿qué ha pasado en esta ocasión? Porque necesitáis alrededor de 20 personas, ¿no?, para que pueda haber relevo.
Sí, y bueno, siempre llevamos ya necesitando gente y estamos a ver si se quieren animar para que vengan a ayudarnos, para tener relevos también, que
falta hace.
Falta hace.
¿Qué pasa, que la gente joven no se anima?
Yo creo que también es el que no lo saben bien, que pueden venir todo el mundo a ayudar, que esto no solo es de la hermandad, que es de todo el pueblo, y que vengan a ayudarnos.
Tú que eres andero, cuéntanos cómo son estos pasos, cuánto pesan, cuánta gente se necesita, ¿no?, para salir en procesión con cada uno de ellos.
Sí, cada paso pesa unos 200 kilos, más o menos. Y necesitamos 20 personas por cada paso para salir.
Por eso decís que al menos 20 personas para que pueda haber ese relevo.
Sí, sí, 15, 20 personas para poder ir relevándonos.
Son imágenes muy importantes, ¿no?, para Majadahonda. Y decís, es vuestra principal procesión, la de ese Viernes Santo.
Sí, es la única procesión que hay en Semana Santa, aparte del encuentro del Domingo de Resurrección, que también hay una cosa importante. En Majadahonda es la quema del Judas, que en la Comunidad de Madrid creo que solo se hace en tres pueblos, y luego la procesión del encuentro, que es muy bonita.
Esta imagen del Cristo la tenemos aquí, ¿de cuándo data?
Pues la imagen es de después de la guerra, porque en la guerra se destruyó, se quemó.
¿Y la de la Virgen, que ahora mismo está en la iglesia?
La de la Virgen también, esa sí se salvó en la guerra, esa es más antigua.
¿El recorrido, José Andrés, es grande?
Sí, bueno, es toda la calle principal de Majadahonda hasta la iglesia, es la calle, es la Gran Vía hasta la iglesia.
¿Y habéis tenido algunos ensayos? ¿Cómo se realizan, no?, para coordinarlos todos?
Sí, bueno, venimos aquí a la iglesia y hacemos ensayos para poder luego también, aparte de no hacernos daños llevando al Cristo, porque si lo hacemos todos por igual, cuesta menos.
Claro, y eso te iba a decir yo, ¿no? ¿Cómo se prepara uno para sacar en procesión estos pasos?
Prepararte simplemente es venir a los ensayos para poder ir todos
a compás, ¿no?
A compás y nada más, ¿no? Uh-huh. Es eso.
Aquellos que nos estén escuchando y que quieran saber cómo pueden colaborar con vosotros, se ponen en contacto, ¿no? Me decís a través de las redes sociales o aquí en la propia ermita, que estáis todos los miércoles. Sí. Pero ¿hace falta estar en buena forma física, ser muy joven? ¿Qué cualidades?
No, simplemente tener ganas de venir y ayudar, porque no necesitas forma física y nada, tener muchas ganas y venir a ayudar.
Seguro que después de este llamamiento, ¿no? Hay gente que no sabía, que pensaba que estos pasos solo los sacaba la gente de la hermandad y conseguir reunir a anderos. Y si no, os tendrán que echar una mano, como en otras ocasiones, los de Jesús el Pobre, sí, que están en la capital, acaban cansados, ¿no? Altas horas de la madrugada, el Jueves Santo.
El Jueves Santo que salen ellos, sí, pero siempre vienen también a ayudarnos y son hermanos también, se han hecho hermanos de la hermandad y sí, vienen a ayudarnos.
Pero mejor, ¿no?, que venga más gente para tener relevo. ¿Qué se siente cuando uno saca a hombros a estos pasos?
Mucha emoción. Es una cosa que hay que estar ahí abajo. El que se ponga ahí abajo, seguro que venga, va a pasar como yo, que llevo 20 y tantos años sacándolo, y de aquí, si Dios quiere, todo lo que pueda.
¿Cuál es el momento más emocionante, cuando se sale de la iglesia o cuando uno enfila esa Gran Vía?
No, la salida es muy emocionante, porque dado a los tamaños tenemos que pasar, o sea, sacar al Cristo prácticamente rozando el suelo con los dedos, y es muy emocionante. Luego también los pasos por la Gran Vía que hacemos y el encuentro también es muy bonito, cuando se ve cara a cara al Cristo y la Virgen.
Antiguamente, claro, solo había anderos hombres, pero se han incorporado mujeres. Tú, de hecho, Mari Carmen, también has sido andera.
Sí, yo he sido andera mientras que he podido. La salud ahora no me lo permite y me da mucha envidia de no poder estar ahí con ellos.
Para aquellos que nos conozcan, vamos a decir, ¿no?, que estáis en la carretera de Boadilla del Monte número 3, en la ermita de Majadahonda. Esto no tiene pérdida, que todos los miércoles estáis aquí, si alguien se quiere poner en contacto con vosotros, y que vamos muy mal de tiempo, así que hay que apresurar esos ensayos.
Sí, ya estamos preparados prácticamente ya para el viernes para salir.
Uh-huh. Y otra cosa más, que es una procesión, decíamos yo, que merece la pena verla si alguien no ha venido a este punto de la Comunidad de Madrid.
Cada día es más bonita. Nuestros capataces son los de Jesús el Pobre y saben hacerlo muy bonito. Y los anderos igual, cada día tienen pasos nuevos y la Semana Santa de aquí va tomando
color.
Color,
sí. Pues muchísimas gracias a estos hermanos que, como decíamos, bueno, están preocupados y lanzan ese llamamiento. Necesitan 20 personas, hombres y mujeres, que quieran sacar a estos dos pasos, al de la Virgen y al del Cristo, el Viernes Santo, aquí en procesión por las calles de Majadahonda.
Bueno, pues a ver si tienen un poquito de suerte y encuentran voluntarios que puedan participar en esa Semana Santa. Hombre, tampoco es una cosa de todos los días, es un día, así que esperemos que los encuentren. Anderos para Majadahonda.
Buenos días, Madrid. Bueno, que a mi lado siga. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. Camisa.
El fentanilo, la droga que se ha convertido en una auténtica plaga en Estados Unidos, ha llegado a España. Lo están advirtiendo los sanitarios. Cada vez están llegando más pacientes afectados por la llamada droga zombie, que es hasta 50 veces más potente que la heroína, es más potente que la morfina, muy adictiva y con consecuencias que pueden llegar a la muerte. Bueno, queremos saber algo más del fentanilo y para eso le hemos pedido a José Cabrera, psiquiatra forense, que además ha sido presidente de la Sociedad Española de Toxicología Clínica, director general de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid y experto de la Agencia Española del Medicamento y de la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos, que nos ilumine un poco. Doctor Cabrera, muy buenos días.
Venga, vamos a encender la bombilla.
Vamos a ello. ¿Qué es exactamente el fentanilo?
Pues el fentanilo es una molécula no muy moderna que se sintetizó ya hace años y que es un opiáceo, es decir, es un sedante, depresor del respiratorio y analgésico, mucho más potente como analgésico que incluso la morfina. Y bueno, es una molécula muy muy bien organizada, la prescribimos los médicos cuando el dolor es insoportable y bien prescrito no tiene problemas. El problema surge, como ya habéis dicho y hemos visto en las noticias, cuando se abusa de ella. Ese es el problema, fentanilo.
Bueno, el fentanilo me imagino que en estos momentos, bajo diferentes nombres comerciales, sí. Si queremos adquirirlo necesitaremos una receta médica, sí. Evidentemente.
Sí, pero no solo una receta médica ordinaria. Es preciso una receta especial que se llama receta de estupefacientes, que no todos los médicos tienen, porque es una receta especial que queda archivada, que tiene que quedar ahí constancia del teléfono, la dirección del médico, el nombre del paciente, dirección del paciente, o sea, una receta especial. En España necesita receta de estupefacientes, no como otros opiáceos más suaves que no la necesitan.
Bueno, no sé si la situación en España es la misma que en Estados Unidos, pero yo creo que muchos de nuestros oyentes habrán visto esos vídeos espeluznantes que circulan por todas las redes sociales, donde cientos de personas se comportan además como auténticos zombies, porque ¿cuáles son los efectos realmente del fentanilo en el cuerpo?
Bueno, el fentanilo, cuando se usa correctamente, no problem. Ahora bien, cuando el fentanilo se abusa de él, ¿qué es lo que ha ocurrido en Estados Unidos y que ha llevado a la mayor epidemia de muertes que ha tenido Estados Unidos en su historia? 100.000 muertos al año, que se dice pronto, aunque el país tiene casi 300 millones de habitantes, 100.000 muertos al año. ¿Qué hace el fentanilo? Pues cuando las personas lo consumen de manera compulsiva, como en su día la heroína, la cocaína, etcétera, la persona entra en lo que se llama una tolerancia a esta sustancia, cada vez toman más fentanilo. Esto hace que estén permanentemente como con un globo gigante, es decir, la sensación esa de adormecimiento, estar pasivos, arrastrando los pies, y necesitan estar tomando este fentanilo. Y al final, ¿qué ves en Estados Unidos? Pues lo que ves son gente que va andando como con los brazos caídos, la cara de póker, sin expresión mímica, y buscando su siguiente dosis, así hasta la parada cardíaca, porque esto al final acaba en una parada cardíaca. Y ese es el drama del fentanilo en Estados Unidos, ojo, ¿eh? En Estados Unidos. Europa es otro mundo.
Bueno, entiendo, por lo tanto, que aquí más controles.
Sí.
En Estados Unidos.
Es que en Estados Unidos hay un mercado negro. Hay un mercado negro de recetas falsas que es brutal, brutal. Porque sabéis que en Estados Unidos las dosis son unidosis.
Sí.
Es decir, el médico prescribe, vas allí con tu nombre y te dan un botecito blanco donde tienes 47 pastillas. Pues bien, allí hay un mercado negro de recetas falsas, brutal, o de recetas verdaderas falsamente utilizadas. En Europa, no. En Europa, sobre todo los países que llevan la Agencia del Medicamento como garante, tenemos un control farmacéutico estricto del fentanilo. Entonces, haces receta, la persona lo toma, y cuando ya se ha tomado, queda constancia de que se ha tomado. Entonces, la capacidad del mercado negro en España es muy limitada. Pero aún así, hay algo.
Claro, porque las últimas estadísticas que hemos estado consultando sí dicen que España está en el tercer lugar en el consumo de fentanilo. Entonces, ¿cómo se come esto en relación a todos los controles que hay?
No. La cuestión, el hecho de que se diga que España es el tercer país de Europa que toma fentanilo es como si yo digo que España es el primer país del mundo que toma antidepresivos.
Ya.
Es decir, es cierto, se toman antidepresivos recetados. Fentanilo se toma recetado. ¿Por qué? Porque el fentanilo, para los médicos, es un analgésico maravilloso. Y no solo hay fentanilo, hay varias variantes. Hay remifentanilo, cisfentanilo, bisfentanilo, hay muchas moléculas distintas. Entonces, es en las unidades del dolor de toda España, de los hospitales, el fentanilo es maravilloso. En todas las consultas donde te ponen un implante de estos de metal en la boca, te ponen fentanilo. Entonces, claro que se consume. Pero esa cifra de tercer país como consumidor son cifras oficiales, igual que si decimos, ¿cuántas aspirinas toma en España? Pues a lo mejor somos el puesto quinto de aspirina, ¿entiendes? O sea, no hay que alarmarse por esa cifra, ¿eh? Lo que hay que alarmarse es si vemos yonkis de fentanilo, y pocos hay en España, pocos.
Bueno, ha mencionado antes la alta tolerancia que tiene el fentanilo, que no es lo mismo que la alta adicción. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra, doctor?
Bueno, la tolerancia es muy sencillo explicarla. Cuando una persona toma algo para el dolor, y sigue habiendo un poco de dolor y toma más, y sigue habiendo dolor y toma más, al final el cuerpo se acostumbra a esa molécula, la metaboliza más deprisa y necesita más cantidad. Al necesitar más cantidad, empiezas a llegar a la dosis letal, porque siempre hay una dosis a partir de la cual te puedes morir, te tomes lo que te tomes. Entonces, la tolerancia es que el cuerpo se adapta a esa sustancia y tienes que usar más cantidad para que te haga el mismo efecto. Y la adicción es que necesitas tomar esa sustancia. Ya. A veces van unidas ambas cosas. Van unidas, porque claro, vas tomando cada vez más cantidad de fentanilo, necesitas tomar el fentanilo. Entonces, las personas que son adictas al fentanilo ya tienen tolerancia al fentanilo.
Ya.
Y hay gente tolerante que no es adicta.
Ya, entiendo, por lo tanto, que cuando un médico te prescribe este medicamento, durante X tiempo, luego no se podrá dejar el tratamiento de golpe, habrá que ir disminuyendo la dosis.
Correcto. Yo prescribo el fentanilo con cierta regularidad en dolor, y yo luego tengo el control, y ahora va dejando usted, y ahora en vez de una pastilla un día sí, un día no, o media pastilla, un día sí y un día no, y así se va bajando la dosis, y en 2 semanas se acabó. La dependencia.
Ya.
Igual que antaño con la morfina, igual.
¿Y qué ocurre con las personas que tienen un dolor crónico y se les receta fentanilo? Porque, claro, el dolor no se les va a ir nunca.
Bien. Es buena pregunta y por eso lo que hay son parches. Los parches son unas sustancias que se pegan en la piel y que van soltando el fentanilo poco a poco, en forma de microgramos, no miligramos, microgramos. Entonces ese parche se pega en la piel y va soltando poco a poco. En las unidades del dolor de España, de los hospitales, estos parches, se pone un parche cada 15 días o cada 30, y si tienen que poner ese parche regula muy bien la suelta de fentanilo, y estas personas con dolor crónico tienen que usarlo. Entonces, o tener dolor o no tenerlo, como diría Shakespeare, o ser o no ser.
Y en ese caso, me imagino que también, como todos los hipnosedantes, las mujeres vamos por delante de los hombres,
¿no? La mujer, a pesar de que aguantáis más todo en general, porque sois más sacrificadas, aguantáis más el dolor en general y aguantáis más una hemorragia, porque tenéis regla durante muchos años de vuestra vida, la mujer usa más opiáceos que el hombre. Sí, es curioso. ¿Sí? Igual que tenéis más cólicos biliares que el hombre. El hombre pues se suicida más, por decir cifras que vayan unas en contra de otras.
Esto de que los hombres suicidan más que las mujeres, a mi doctor Cabrera siempre me ha llamado mucho la atención.
Bueno, 3 veces más. De 4.300 suicidios al año, 3.000 y pico son hombres y 1.000 y pico mujeres, lo que dice mucho de vuestra inteligencia y capacidad de aguante.
Y sobre todo inteligencia emocional, ¿no? Estabilidad emocional, de alguna manera, ¿no? Quizá porque siempre hemos sido más sufridas, como usted bien indicaba, ¿no?
No lo dudes.
Bueno, por último, doctor, no sé si a estas alturas se ha detectado algún caso de venta, por ejemplo, a través de Internet, que siempre alertamos muchísimo en este programa, no compremos ningún medicamento a través de Internet, ni ningún tratamiento de estos, ni para enderezar los dientes, ni para que te crezca el pelo, me da lo mismo.
Correcto.
No se puede comprar nada por Internet, pero no sé si se ha detectado ya la venta ilegal de fentanilo a través de Internet, que es muy eso es muy preocupante, ¿no?
Pues se ha detectado, no en cantidades alarmantes, pero comprar por Internet sustancias farmacéuticas es jugar a la ruleta rusa, pero en vez de con una bala en el tambor, con 5 balas y una vacía. Es decir, la ruleta rusa en Internet es muy grave. O sea, que las personas que vayan a Internet a comprar fentanilo no saben lo que se van a poner. Y si se lo ponen, ya saben lo que toca. Entonces, en España lo que hay es el uso de los parches, coger el parche y en un laboratorio extraen el fentanilo del parche, que es difícil, no es fácil, y luego se comercializa en el lumpen ese fentanilo. Pero vamos, estamos muy lejos de Estados Unidos, afortunadamente, muy lejos.
Pues ojalá que sigamos así, y es más, ojalá que en Estados Unidos consigan acabar con esta plaga. Si alguien no ha visto estos vídeos de personas absolutamente zombies, que parece una película de terror.
Horroroso.
Completamente. Horroroso. Hombre, pues no está de más echarle un vistazo. No es agradable, pero nos enseña mucho saber lo que puede ocurrir si abusamos de este tipo de sustancias.
Cuando las barbas de tu vecino,
exactamente. Exactamente. Doctor José Cabrera, psiquiatra forense. Gracias. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Feliz. Hasta luego. Adiós.
Buenos días, Madrid.
Hola, Eli, buenos días, Madrid. ¿Qué tal?
Buenos días, Eli. Buenos días, Madrid.
Muy buenos días, Eli.
Hola, Eli, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Eli. ¿Cómo estás?
Ay, Eli, somos almas gemelas.
¡Qué verdad!
Muy contenta, sobre todo contenta de estar aquí otra vez.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Pero si es que el mérito, es que el mérito no lo tiene Eli, ¿no? No, no, no. Made you look. One, two, three, My baby don't
mess around because she loves me so and this I know for sure. Bueno, buscando números, estamos hoy en el reto de agudeza visual de Carlos Honorato, que ha escondido un número,
sí,
entre un estampado bastante, en fin.
Oye, me han dicho que podía ser el papel pintado que había en nuestras casas en los 70.
Pues perfectamente, o un suelo de azulejos,
eran más grandes,
de hidráulicos.
Eran más grandes los dibujos del papel pintado, me da la sensación.
Bueno, había de todo, había todo, cada cosa.
Había cada cosa, había.
Para morirse, directamente, yo lo que no sé. Como la gente sobrevivía.
No sé.
Aquellos estampados. Pero bueno, sí, podría ser. Perfectamente. Bueno, tenemos una cifra, un número escondido en ese estampado. Puede ser un 1, puede ser un 2 o puede ser un 7. ¿Por qué número está votando la audiencia?
Pues mira, a esta hora la opción menos votada es la de 1, que ha votado el 17% de nuestros oyentes.
¿El 1?
El número 2 lo ha votado el 33%.
Bueno.
Y la mitad, el 50%, ven un 7.
Bueno, pues hay que seguir escudriñando ese dibujo.
Que no es lo mismo que hacer un 8. Hacer un 8 es otra cosa.
¿Ah, sí?
¿No?
No sé. No tengo ni. No sé de qué. Mira, Ceballos está igual de pasmado que yo. Te mira, luego me lo cuentas.
Que no, hombre, que no. Que el 7 es en el pantalón. Hacer un 7.
Ah, vale. Sí.
No penséis nada. Y el 6 y el 4. Y bueno, en fin, dejaos.
La cara de tu retrato.
Que solo hay un número. Esta ya es la última vez que lo digo. Que es que hay gente que ve más de un número. No.
No.
Hay solo uno.
Una cifra. Y además un número de una cifra.
De una cifra.
No se puede ver un 12,
no,
ni un 17,
por favor,
ni un 72, ni un 21.
Como
nada.
Diría Rubén, si ven más de un número, vete al oftalmólogo.
Por ejemplo, de momento donde tenemos que ir es a nuestra cuenta de Kiss Twitter, @buenosdiasom, observar ese estampado tan bonito y buscar un número. Puede ser un 1, un 2 y un 7. Uno de los tres está ahí escondido y hay que descubrirlo.
Agazapado.
Hasta los 9-5 tenemos de tiempo, ¿no? Como todos los días.
Y es tan fácil como mirar, miráis ahí un poquito, se sigue, le das al clic, la opción que te parezca. Y aquí contamos los votos y a la 1-5 pues diremos qué ha pasado.
Pero aquí a la 1-5 queda mucho tiempo.
Sí.
Así que te va a dar.
Volveré.
Exactamente. Te va a dar un ídem, un tiempo extra para venirte por aquí y contarme si las votaciones, los porcentajes han variado o no.
Siempre varían un poquito, ¿eh?
Bueno,
esto,
veremos.
Esto no es cómo empieza, es cómo acaba.
Exactamente. Muy bien, compañero. Pues hasta dentro de un rato.
Ahora nos
venga,
vemos.
Hasta ahora.
Adiós.
Llega a las 11 de la mañana, piden paso y también lo piden nuestros compañeros de los servicios informativos, así que hacemos un pequeño paréntesis y enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.